Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti. Puedo ser.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Ingrid Saavedra.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Estamos en un nuevo Sembrando y en esta oportunidad vamos a conversar respecto de la reforma laboral. Algo, un tema que está ahí en candente, pero que si se hace una encuesta probablemente muchos no van a saber explicar en qué está, de qué se trata y cuáles son los cambios que trae para los chilenos. Es por eso entonces que estamos junto a Alexander Páez, sociólogo de la Fundación Sol, a quien agradecemos acompañarnos durante este programa. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Mira, como te decía Alexander, todo el mundo está preocupado de la reforma laboral, es un tema de las noticias a diario. Se encuentran columnas de opinión, reportajes. Sin embargo, si tú le preguntas al ciudadano de a pie de qué se trata la reforma laboral o de qué manera nos va a impactar, muy pocos te pueden responder con claridad. Así que te vamos a pedir entonces que partamos por lo básico y que nos cuentes en el fondo qué es lo que pretende esta reforma para los chilenos.
Bueno, si bien parece una pregunta simple, ¿cierto? De perogrullo, de cómo debería explicarse una reforma, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca? Hay que intentar separar de lo que se dice que se busca, cómo se fue dando la discusión y lo que finalmente salió, ¿ya? En los titulares, ¿cierto? Esta es una reforma que nace, ¿cierto? Enviado como proyecto de ley al Congreso en diciembre de 2014. Es decir, ya lleva un proceso de trámite legislativo, ¿cierto?, de cerca de año y medio. ¿Ya? Está dentro de del programa de la presidenta Bachelet, ¿cierto?, en el cual lo que se decía era que había que nivelar la cancha entre los sindicatos y los empleadores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había un diagnóstico en el cual la legislación laboral, sobre todo la sindical, que está asociada a los derechos colectivos del trabajo, ¿ya? Porque aquí un paréntesis, el Código del Trabajo, ¿ya?, que son las leyes, ¿cierto?, que regulan la relación laboral entre empleador y trabajador, se subdivide en dos grandes secciones. El contrato, por decirlo así, individual, o los derechos individuales del trabajo, que lo que regula es básicamente, ¿cierto?, el contrato individual del trabajo, cuál va a ser su duración, cuáles son sus condiciones, cuál es la protección que debería tener, etcétera, ¿cierto? Y los derechos colectivos del trabajo, que está asociado a la regulación de las relaciones laborales propiamente tal, es decir, la constitución de un sindicato, la forma de la negociación colectiva, el tema de la huelga, ¿cierto?, etcétera. Lo que viene a hacer la reforma es fundamentalmente reformar los derechos colectivos del trabajo, no viene a hacer transformación en lo que es el derecho individual del trabajo, ¿ya? Entonces, ya está acotado de cierta forma a lo que es la reforma más bien sindical, ¿ya? Dentro de esto se planteaba que Chile tiene una de las coberturas de negociación colectiva más bajas de la OCDE, ¿ya? País del cual somos miembro, ¿cierto? En el cual siempre es bueno compararse en la medida de que se supone que nuestro PIB per cápita o nuestro desarrollo económico nos ha llevado a por lo menos compararnos con esos países, ¿ya? Que serían supuestamente los países más desarrollados del mundo, ¿ya? Por lo tanto, un poco había un diagnóstico que estábamos al debe en relación a esos países, estábamos al debe, ¿cierto?, en lo que es criterios distributivos también, ¿ya? La presidenta habló, ¿cierto?, dijo, relacionó la reforma laboral con una mejora de la distribución del ingreso, porque también sabemos, ¿cierto?, que Chile es uno de los países más desiguales de América Latina y también uno de los más desiguales del mundo, ¿ya? Por lo tanto, había un diagnóstico general relacionado con el modelo de relaciones laborales que era asimétrico, ¿ya? Es decir, beneficiaba la parte más fuerte de una relación en la cual, por naturaleza, ¿cierto?, hay una desigualdad de facto, ¿ya? El empleador tiene más poder de negociación, pues es quien invierte, es quien tiene el capital, versus los trabajadores que solamente tienen su fuerza de trabajo y un contrato con el cual, ¿cierto?, relacionarse con el empleador. Es por ello que se decía hay que nivelar la cancha. Entonces, para nivelar la cancha, evidentemente, hay varios caminos, ¿cierto? Y ahí empezó la discusión. ¿Cómo se nivela la cancha? ¿Está tan desnivelada la cancha? Los partidos de oposición, por ejemplo, planteaban que esto no era una reforma laboral, sino que era solamente una reforma sindical, planteando con ello de que solamente tocaba a un grupo de trabajadores, ¿ya?, que son los que están sindicalizados, y la gran masa no sindicalizada no se vería afectada por ello, ¿ya? Entonces se arma una discusión entre bandos en el cual ingresa un tercer actor, ¿cierto?, que sería el empresario, el cual dicta, ¿cierto?, que en el fondo todas estas reformas, ¿cierto?, lo que van a hacer es perjudicar al país, ¿ya? Y se oponen tenazmente a cualquier tipo de cambio de las relaciones laborales, y también comienza, ¿cierto?, dime y direte acerca de cuán beneficioso va a ser para todo el país o cuán beneficioso va a ser para un grupo de dirigentes sindicales, se llegó incluso a decir, ¿ya? Pues bien, dentro de todos esos dime y diretes que son más bien políticos o coyunturales, lo que uno tiene que tener claro son ciertas nociones de dónde está ubicado Chile y de cuál es la historia un poco de lo que ocurre acá, ¿ya? Estamos hablando que en Chile el 1%, ¿cierto?, más rico del país, acumula el 30,5% de los ingresos anuales del país, ¿ya? Con eso estamos diciendo que es una de las mayores concentraciones que se tiene en registro a nivel mundial, ¿ya? Esos datos salen a partir de servicios de impuestos internos, por lo tanto tienen una validez metodológica bastante fuerte. Lo que hay detrás no es tanto seguir constatando el hecho de la alta concentración del ingreso, sino que más bien diagnosticar cuáles son sus causas. Una de las causas que nosotros como Fundación Sol hemos planteado fuertemente a partir de estudios, a partir de datos, a partir de cierto procesamiento riguroso de estadísticas, ¿cierto? Porque en el fondo lo que nosotros queremos es dar una discusión inteligente, ¿ya? Queremos dar una discusión informada. Queremos que los actores que participan dentro de esto estén informados y puedan, ¿cierto?, debatir según sus propios intereses qué es lo que acá ocurre. Y lo que acá ocurre, a nuestro modo de ver, independientemente de toda la discusión política que se ha dado, es que hay una gran deuda, ¿ya?, muy profunda con el mundo del trabajo en general. No solo con sus asociaciones colectivas, que son los sindicatos, sino que también con sus familias, con sus hogares, con la gente en su lugar de trabajo, con el sentido que tiene el trabajo hoy, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, cualquier reforma laboral, por muy sindical que sea, es una reforma que afecta a todos los chilenos, porque estamos hablando que en Chile hay 8 millones de trabajadores, ¿ya? 8 millones de ocupados. Hay 17 millones de personas en el censo, 13 millones de población en edad de trabajar. Por lo tanto, estamos hablando que la gran mayoría de nosotros vivimos del trabajo. Técnicamente, existe una relación entre mayor poder sindical, mayor negociación colectiva, ¿cierto? Luego vamos a explicar qué es mayor negociación colectiva, ¿ya? Y mejora la distribución del ingreso, ¿ya? Es patente en los países que son más igualitarios que a mayor, ¿cierto?, acción del trabajo, a mayor poder de injerencia que tenga el trabajo dentro de la economía en general, los patrones distributivos son mucho más igualitarios, los salarios son mucho más altos, la pobreza es mucho menor y el país mucho más productivo, ¿ya? Es una cuestión que uno podría decir, pero eso es obvio. La gente está mejor, vive bien, consume un poco más, participa de la gestión de la empresa, participa políticamente del Estado, por lo tanto estamos en una suerte de comunidad, ¿cierto? Estamos todos aportando a lo que debería ser la sociedad. Yo en tanto trabajador, tú en tanto empresario, tú en tanto gobierno. Lo que ocurre en la actualidad es que ese aporte, ¿cierto?, que hace el trabajador es en desmedro de sus condiciones de vida. Y eso es lo que nosotros decimos que no puede ser. No es posible que ese 1% que acumula el 31% de los ingresos anuales del país tenga al 50% de sus trabajadores ganando menos de 305 mil pesos líquidos mensuales, ¿ya? De los cuales la gran mayoría tiene por lo menos una deuda que le quita el 40% de su ingreso. Por lo tanto, estamos diciendo que la situación salarial en la cual se encuentra el país, ¿ya?, aplicando distintas métricas, eso puede ser una discusión larga, pero distintas métricas, ¿cierto?, nos habla de una desnivelación de la cancha que hace urgente, no solamente relevante, sino que urgente, una reforma laboral que efectivamente equipare la cancha. Y acá podemos entrar un poco en materia, quizá, de cuáles son esos elementos que han sido olvidados hoy, ¿cierto?, y sin embargo se han puesto otros elementos de cambio de por medio que, a nuestro modo de ver, no hacen el ejercicio, ¿cierto?, del discurso de, o el objetivo que tenía la reforma de nivelar la cancha.
¿Estaban incluidos? ¿Estaban contemplados?
No, de nunca inicio hay un factor que es fundamental, ¿ya?, que quienes nos están escuchando tienen que entender, que es la negociación colectiva más allá de la empresa, ¿ya? Lo que indica la bibliografía, lo que indican los estudios empíricos, lo que indica un poco la literatura internacional y también el derecho internacional del trabajo, ¿ya? No solamente expertos que están con estadísticas, sino que también aspectos normativos, ¿cierto? Que dicta la ONU por medio de la OIT, ¿cierto? La Oficina Internacional del Trabajo, que regula normativamente la forma en la cual se va a entender el trato entre empleador y trabajador entre los distintos países del mundo, ¿ya? Aquí hay acuerdos internacionales que Chile ha violado, como por ejemplo el efectivo derecho a huelga, ¿ya? El Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto? Que es una institución autónoma del Estado en Chile, ¿ya? Todos los años saca informes acerca de al debe, en lo cual está Chile, sobre el derecho a huelga efectivo. La huelga no es un procedimiento legal laboral. La huelga es un derecho humano, ¿ya? Está así pactado en el Pacto Internacional de Derechos Humanos. La OIT lo tiene, ¿cierto?, dentro de los convenios también más relevantes que tiene a su haber. Cuestiones que han firmado los estados, los empresarios y los trabajadores, ¿cierto? Porque la OIT es una instancia tripartita, ¿ya? Por lo tanto, participan los tres actores, ¿ya? Y por lo tanto, es un aldebe que está muy, muy, muy grande en Chile, ¿ya? No hay un efectivo derecho a huelga, no hay un efectivo derecho de la ciudadanía a protestar en caso de que, ¿cierto?, se vea vulnerado su derecho. Hecho, en caso que considere que sus salarios no son lo suficiente o en caso que quiera incidir en cuestiones básicas de la sociedad.
Entonces, en ese sentido, la reforma no está hablando de ese derecho, está más bien enfocado a lo que es con los sindicatos.
Está enfocado a lo que es con los sindicatos, pero de una forma bastante extraña. Por ejemplo, dentro de toda la discusión se incluye lo que son los pactos de adaptabilidad. Los pactos de adaptabilidad, ¿cierto?, guardan relación con generar flexibilidad en la jornada de trabajo. ¿Ya? Es decir, que tanto sindicato como empleador pacten jornadas de trabajo flexibles. Es decir, que se pueda trabajar 3 días a la semana, después se trabaja un domingo hasta 12 horas, etc. ¿Ya? Es decir, la ganada que tuvieron los trabajadores hace un siglo atrás del 8-8-8, es decir, una jornada de 8 horas, 8 horas de tiempo libre con la familia y 8 horas de dormir, en este minuto está en peligro. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos dicen para decir de que esto es una normativa en regla con la lógica internacional, ¿ya? De que países como Alemania, por ejemplo, lo aplican, ¿ya? Ellos dicen, ojo, en Alemania los sindicatos se ponen de acuerdo con su empleador y pactan no solamente flexibilidad de jornada, sino que también los días que se trabaja, los niveles de productividad, los tipos de salarios que se van a ir pagando, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, perfecto, eso así ocurre en Alemania, pero en Alemania ocurre con un sindicato que es capaz de negociar a nivel nacional, con un sindicato que es capaz de negociar a nivel sectorial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, el sindicato del comercio en Chile, un sindicato de algún supermercado, se junta con la Federación de los Sindicatos de Supermercados y todos juntos negocian con los empleadores de supermercados. Luego, todos juntos negocian con el comercio en general. De esa forma, lo que se hace es equiparar efectivamente la cancha. La cancha se equipara efectivamente en la medida que tú tengas un actor que se pueda parar de igual a igual frente a otro actor y puedan dialogar, ¿ya? Este es un paso cero para poder dialogar, ¿ya? Toda la reforma debería haber sido impulsada para que existieran dos actores dialogando. Lo que ocurre es que uno de los actores, que el único que habla, digamos, que es el empresarial, te dice que eso no va a permitir aquello, sino que lo va a hacer, va a generar conflicto, ¿ya? Por eso los pactos de adaptabilidad, por eso toda la discusión del reemplazo interno, ¿ya? El reemplazo interno ellos lo plantean en función de que una huelga no tiene por qué paralizar toda la empresa. Lo que tiene que hacer la huelga es que los trabajadores que participan de la huelga paralicen, pero las funciones mismas de la empresa deberían seguir operando. ¿Pero qué sentido tendría la huelga si no paraliza? ¿Dónde se ejerce el derecho humano, cierto, de decir no hay que trabajar, hay que parar la producción porque aquí hay una injusticia? ¿Cierto? Eso no se podría hacer. Y desde otro punto de vista, y para nosotros el más grande de todos, ¿cierto?, que guarda relación con la negociación colectiva más allá de la empresa, ¿ya?, que es que gran parte de los países más productivos, más igualitarios, tienen una negociación colectiva que les permite negociar a nivel sectorial, incluso a nivel geográfico o a nivel nacional. Eso es fundamental. Y eso nunca estuvo ni en el programa de gobierno, y el ministro Valdés, cuando asume, ¿cierto?, el cargo en el Ministerio de Hacienda, plantea que eso tampoco estuvo dentro de la reforma, de los planteamientos de la reforma. ¿Por qué? Porque Chile no estaba preparado. Entonces entra el argumento técnico nuevamente, ¿cierto?, lo que hablábamos anteriormente, de que Chile no está en las condiciones, no está en las condiciones dadas para generar una negociación colectiva muy poderosa, ¿cierto?, porque el país no se va a seguir desarrollando como debe seguir desarrollándose, ¿ya? Entonces, un poco la discusión, ¿cierto?, es Chile puede o no puede, ¿cierto?, Chile debe o no debe, y quién termina ganando con todo esto, ¿cierto?, es la pregunta que queda abierta finalmente.
Estamos conversando con Alexander Páez, sociólogo de la Fundación Sol, sobre la reforma laboral. Los invitamos a una pausa musical junto a Diego Torres. Soy de la gente y ya regresamos.
Soy de la gente, de los que nunca se cansan de luchar por un mundo diferente y que el sol alumbre. En la esquina de las flores, con aroma inconfundible y especial, donde mueren mis dolores, cuando el día va llegando a su final. Dime, Dios, ¿por qué esta vida me despierta la nostalgia de pensar? Si las cosas que se han ido vuelan con el tiempo, y con ellas la felicidad. Soy de la gente, de los que nunca se cansan de luchar por un mundo diferente y que el sol alumbre a todos por igual. Soy de la gente, de los que nunca se cansan de pelear con el sudor de mi frente cada día cuando salgo a trabajar. Yeah. En mi alma los temores se despiertan cuando algo no anda bien. Tengo sueños de colores tan azules que no puedo comprender. Dime, Dios, ¿por qué esta vida me despierta la nostalgia de pensar? Si las cosas que se han ido vuelan con el tiempo y con ellas la felicidad. Soy de la gente, de los que nunca se cansan de luchar por un mundo diferente y que el sol alumbre a todos por igual. Soy de la gente, de los que nunca se cansan de pelear con el sudor de
Junto a Ingrid Saavedra, sigamos sembrando.
Te puedo sembrar, atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti.
Continuamos en Sembrando, estamos conversando respecto a la reforma laboral y nos acompaña en esta ocasión Alexander Páez, sociólogo de la Fundación Sol. Alexander, cuando uno, un gobierno, un país, está hablando de una reforma laboral, sin duda que uno lo que esperaría, ¿cierto?, entendiendo o no entendiendo la discusión de fondo, es que sea en favor de los trabajadores. Sin embargo, a todas luces pareciera ser que la discusión y la reforma como está planteada no está abordando necesariamente los temas que nos competen. Chile es un país donde los trabajadores pasan muchísimas horas en sus puestos de trabajo sin necesariamente ser los más productivos. Muchas veces por el hecho de tener que cumplir, por el hecho de tener que marcar la tarjeta, lo que va en detrimento de la vida familiar, de tener la posibilidad de a lo mejor realizar alguna actividad de distracción, deporte, en fin. Y uno esperaría que con todo esto se avanzara hacia ello, ¿cierto? Hacia mejorar condiciones, a que a lo mejor nos sentáramos y que la producción fuera tan efectiva, tan alentadora, que pudiéramos contar con horas familia, horas descanso. Pero no estamos en eso, en la discusión, estamos yéndonos hacia otras ramas que finalmente pareciese ser que nuevamente son las empresas las que están manejando según sus necesidades.
Exactamente, lo que hay acá es un exceso, por decirlo de alguna forma suave, de estímulo a la actividad empresarial, ¿ya? Hay una ideología acá que nos dice toda la libertad o todas las posibilidades para el sector empresarial para que pueda invertir. ¿Por qué? Porque eso va a generar empleo, porque que genere empleo es bueno para las familias, porque aumenta su ingreso, eso es bueno para el país, porque que aumente los ingresos, aumentaría la demanda interna, por lo tanto se genera una suerte de círculo virtuoso en la medida que se deje que el empresario opere a diestra y siniestra, ¿ya? Eso es una visión bastante mecánica y bastante ideal de cómo funciona todo aquello. ¿Por qué? Porque ¿qué interés va a tener, cierto, o qué incentivo va a tener un empresario en invertir en sus trabajadores, cierto, si tiene todas las de ganar de forma en las cuales no es necesario invertir en sus trabajadores? Es decir, yo voy a obtener mi tasa de ganancia igual pagando bajo o pagando alto a mis trabajadores. Por lo tanto, elijo disminuir el costo laboral y, por lo tanto, sigo manteniendo mi tasa de ganancia perfectamente estable en el tiempo. Si tengo un Estado que me ayuda con la legislación laboral, ¿cierto? Si tengo un Estado que además me ayuda con subsidio y bono a las familias para que ellas no me exijan tanto a mí, ¿cierto? Si tengo un Estado, ¿cierto?, que en caso de protesta o en caso de, ¿cierto?, cualquier situación de movilización social, encarcelo a los protestantes o los amenazo, ¿cierto? En fin, digamos, el empresario tiene un sobreincentivo, ¿ya? Tiene un exceso de apoyo para cumplir, digamos, sus labores. Lo que nosotros estamos diciendo es que lo que debería haber sería por lo menos una igualación de incentivos, tanto para la calidad de vida del trabajador como para que el empresario cumpla su función en la sociedad, ¿ya? Desde ese punto de vista, la reforma laboral, tal cual tú dices, ¿cierto?, debería apuntar a cuestiones bien sencillas, ¿ya? Y eso es una de las cuestiones que entrampa un poco la discusión y que entrampa que las personas de a pie, ¿cierto?, se estén informando de esto y vayan siguiendo aquello. Yo estoy seguro que nadie entiende qué diablo está pasando, por qué los trabajadores alegan y por qué el empresario alega. ¿Qué está ocurriendo? O sea, ¿por qué alegan los dos si se supone que esta reforma desde el alegato de los dos, ¿cierto?, estaría beneficiando a los dos que están alegando? Es decir, el empresario dice, no, esto es para los trabajadores, ¿cierto? Pero los trabajadores dicen, no, esto es para los empresarios. Entonces nadie entiende por qué están los dos justamente alegando. Desde este punto de vista, para aclarar un poco la discusión, bajo ningún punto de vista esto va a perjudicar a los empresarios, ¿ya? Es decir, si alguien está diciendo cosas de más o si alguien está ocupando todo el poder mediático que puede ocupar en tanto un actor poderoso de la sociedad, son los empresarios, ¿ya? Esto bajo ningún punto de vista genera ni monopolios sindicales, ni genera una perturbación en la economía, ni genera perturbación en la productividad, ¿ya? Eso como primer punto. Como segundo punto, los trabajadores tienen muchas razones para estar muy enojados, ¿cierto?, por lo que está ocurriendo, ¿ya? Los trabajadores tienen bastante claro, los trabajadores organizados y que están metidos en temas sindicales, por supuesto, cuáles son las reformas fundamentales, ¿ya? Permitir el derecho a huelga efectivo, negociación colectiva más allá de la empresa, facultades de negociación colectiva que permitan administrar y cogestionar la empresa, no solamente temas de alzas salariales. El trabajador tiene algo que decir sobre la producción, tiene algo que decir sobre la forma en la cual se gestiona la organización industrial al interior de una empresa, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Una posibilidad de ejercer la huelga, ¿cierto? Más allá de las razones laborales o sindicales, que es la huelga, ¿cierto? Por llamados políticos, ¿cierto? Que se puede decir, o por solidaridad, ¿ya? Que se ejercen todas partes del mundo. Dentro de la OCDE, solo Estados Unidos, Japón y Chile no ejercen ese tipo de huelga, ¿ya? Por lo tanto, esos son puntos clave que cualquier legislador o cualquier experto laboral, si quería beneficiar a los trabajadores, la aplica.
Estamos viviendo una sociedad bastante individualista, ¿cierto? Donde necesariamente puede que yo no me interese por pertenecer a un sindicato, ni mucho menos me interese que se fortalezca. Desde su punto de vista, ¿qué tan importante, qué tan relevante es para el mundo del trabajo el tener un sindicato fortalecido?
Es crucial. Es crucial porque no solamente por el, como hemos estado hablando todo el rato, no solamente por el tema meramente sindical, sino que acá hay un tema de acción colectiva, de colectivización, de solidaridad, de recomponer el tejido social. Quizá uno de los grandes dramas que vive Chile post-dictadura, ¿cierto?, cuando en relación con el resquebrajamiento de la comunidad, con el resquebrajamiento de las acciones colectivas que en algún minuto fueron muy bullantes, fueron muy creativas, fueron muy productivas también, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, un sindicato ayuda, ¿cierto?, a recomponer confianza, a que una persona en su casa no sienta que sus problemas son solo de ella, que cuando se vaya a dormir y se acuerde de la deuda, y se acuerde del hijo, y se acuerde que el salario no le alcanza, ¿cierto?, diga a mi compañera tampoco, a mis amigos del sindicato tampoco, y estamos todos nosotros en esto, y queremos todos luchar porque esto no sea así, pero ya no es mi problema, ¿cierto?, no va a ser como yo lo soluciono, como yo voy y saco otra tarjeta y me vuelvo a endeudar para poder pagarle la educación a mi hijo, como yo no voy y llevo a mi madre, ¿cierto?, que está pensionada con pensiones bajísimas, ¿cierto?, y la llevo también a endeudarse para poder salvar, ¿cierto?, su salud. No, se trata de que generemos soluciones colectivas un poco a esto. El sindicato es una institución entre varias, ¿cierto?, las cuales se puede hacer esto. Sobre todo en el lugar de trabajo, es donde uno quizás más pasa el tiempo, ¿cierto?, donde uno más se desarrolla integralmente. Uno se prepara incluso a nivel educativo para acceder al mundo del trabajo, ¿cierto? El mundo del trabajo tiene que dejar de ser ese sacrificio, tiene que dejar de ser, ¿cierto?, eso que no quiero hacer. Tiene que ser un aspecto creativo y productivo de mi vida también. Entonces, desde ese punto de vista más general, el sindicato es un espacio de asociación, es un espacio de comunidad y por sobre todo un espacio donde las aspiraciones colectivas se puedan hacer realidad, ¿ya?
Bueno, estamos terminando ya este programa. Agradecemos a Alexander Páez, sociólogo de la Fundación Sol, quien nos ha estado conversando respecto de la reforma laboral. ¿Qué podemos esperar en este tiempo que se nos viene?
Bueno, lo primero es que la reforma laboral pasó a un nivel muy poco democrático, ¿cierto? En el cual el Tribunal Constitucional, que es un ente dentro del proceso legislativo que no es seleccionado democráticamente, acaba de parar, ¿cierto?, ciertas leyes que eran dentro de todo lo que fue quedando con el tijereteo del Parlamento, eran las más relevantes, como titularidad sindical, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hacer un aviso, digamos, de que eso está ocurriendo y lo más probable es que se vaya a ejecutar una suerte de veto presidencial, ¿ya?, y se generen leyes cortas para tratar de salvar algún u otro ítem. Pero el gobierno debería considerar esto como una suerte de fracaso, porque fue coartado en el Parlamento, el Tribunal Constitucional le dio, ¿cierto?, el último signo de esto no va. Entonces eso debería hacernos reflexionar incluso sobre las instituciones democráticas que legislan sobre nuestras propias vidas. ¿Ya? Aquí acaba de ocurrir el hecho de que personas que no son elegidas por ninguno de nosotros decidieron la vida de todos nosotros. Y ahí hay un llamado a atención que es indistinto a la discusión de la reforma laboral, pero que fue coartada en este minuto. Así que mucho ojo con eso. Y deberíamos esperar que los sindicatos o las organizaciones asociadas a esto, ¿cierto?, hagan algún tipo de manifestación o se empiezan a juntar para ir generando cierto mayor fuerza social que permita que estos cambios en un futuro cercano sean reales.
Bueno, agradecemos entonces a Alexander Páez. Nos queda mucho tema para reflexionar, mucho tema para dialogar en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros, así que los invitamos a seguir muy de cerca esto porque sin duda que nos afecta a todos como sociedad, como trabajadores. Gracias por acompañarnos. Probablemente te invitemos en un tiempo más para ver cómo sigue su curso y nosotros nosotros invitamos a todos ustedes a escribirnos a sembrando@iglesia.cl o al grupo Facebook de Amigos de Sembrando al que puedes incorporarte. También seguirnos en Twitter con @sembrando2. Puedes llamarnos también a nuestra producción al teléfono 2-347-0905 de Santiago. Y si deseas escuchar nuevamente este u otro de los programas Sembrando, puedes hacerlo en www.iglesia.cl/sembrando. Nos encontramos en un próximo programa. Que esté muy bien.
Quédate junto a mí, quédate con nosotros, que nada es posible sin ti.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Que se haga, Señor.